Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y comenzamos como todos los miércoles con la emisión de hoy. Y ya sabéis que siempre damos prioridad a los más pequeñitos, entonces los primeros minutos de esta emisión siempre van a ser para los pequeños de la casa y nuestra cuentacuentos Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar un miércoles más con todos nosotros. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío. Y buenas noches también para todos. Pues todos también. Te dan las buenas noches, Lío. ¿Qué tal has pasado la semana? La he pasado muy bien. Pues nos alegramos mucho. Y te voy a contar una cosa. Vale, cuando tú quieras, nos cuentas esa cosa, Lío. Pues os lo voy a contar. Mira. Viene mi papá y mi mamá un día y traían una caja muy grande, muy grande. Y dicen, sorpresa, sorpresa. Y decimos, mis hermanos y yo, ¿qué es eso? Y dice mi papá y mi mamá que es una sorpresa. Y entonces nos cogemos los tres y nos ponemos a abrir la caja y dentro de la caja, Pilar, había una piscina.
¿Había una piscina?
Sí, había una piscina. Y dice mi mamá que va a hinchar mi papá esa piscina y luego la va a llenar de agua y así nos podemos bañar. Y coge mi papá y la llena de agua después de haberla hinchado y era una piscina muy grande. Y dice mi hermano que esta piscina tiene que tener un nombre. Y dice mi hermano que sí, que la tenemos que poner un nombre. Y dice mi hermano que es la chaca de los hipopótamos, porque vamos a jugar a que somos tres hipopótamos metidos en una charca jugando a ser hipopótamos. Y decimos, bien, 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 somos tres hipopótamos en una charca, bien, bien, bien. Y estábamos los tres jugando cuando llega mi amigo, el de los bocadillos, ¿te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo, el que le picó la avispa.
Sí, ese. Pues viene mi amigo y venía comiéndose un helado con una cucharita. Y le decimos, Ibi, porque nosotros le llamamos Ibi, ¿sabes? Y decimos, Ibi, ¿quieres meterte con nosotros aquí a jugar en la charca de los hipopótamos? Y dice, ¿la charca de los hipopótamos? Y dice, sí, porque hemos puesto el nombre a nuestra piscina de la charca de los hipopótamos. Y entonces vamos a jugar todos a que somos hipopótamos. Y dice que no, que no, que no, que no, porque no tiene el bañador y que no se va a bañar sin el bañador porque le da mucha vergüenza. Y coge y se queda allí sentado mirando cómo nosotros estábamos jugando en la charca de los hipopótamos. Y va Ivy y me dice, oye, Lío, mira, que como es una piscina que está llena de aire, pues si la pincho con la cucharita, pues vais a salir todos volando en la charca de los hipopótamos. Y le digo, no, 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 no hagas eso, Ivy. Y hace ¡pum! Y la pincha, y hace la piscina, y empieza a salirse todo el agua, y vamos cogiendo, y le decimos a mi mamá, 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 coge, coge, ven, 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 que se está saliendo el agua de la piscina. Y dice mi madre, pero ¿cómo se va a estar saliendo el agua de la piscina? Dice, sí, coge, coge, coge. Y viene mi madre corriendo y ve que se está saliendo todo el agua. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Se ha pinchado la piscina? Y decimos, no, 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 no. Ha sido Ivy, que con esa cuchara la ha pinchado, porque dice que así salíamos todos volando. Pero no, no volamos ni nada, Pilar, no. Claro que no volasteis, porque estaba llena de agua. ¿Cómo vais a volar?
Pues Ivy decía que sí, que sí, que si la pinchaba íbamos a salir todos volando, pero no, se vació toda de agua y luego se quedó así toda arrugada. Y luego llega mi papá y dice que no nos preocupemos, que esta noche arregla la piscina y así mañana nos podemos bañar. Y le digo yo a mi padre, ¿y cómo vas a arreglar la piscina? Y dice que la va a poner un parche. Y al día siguiente, cuando me despierto, mi papá le había puesto un parche a la piscina y ya estaba otra vez en el patio llena de agua. Y salimos mis hermanos y yo y nos pusimos muy contentos porque la vimos que estaba arreglada ya. Y mi padre, Pilar, le había puesto un ojo a la piscina.
¿Le había puesto un ojo?
Sí, le habían puesto un parche de color negro, redondo, redondo, y parecía un ojo. Y entonces teníamos la charca de los hipopótamos con un ojo. Y luego llega Ivy con una toalla y dice que viene a bañarse en la charca de los hipopótamos con nosotros y que él también quiere jugar a ser un hipopótamo. Y le decimos que sí, pero que no coja cucharitas ni nada ni la pinche, porque mi papá se ha enfadado porque él ha pinchado la piscina. Y dice que no, que no, que no, que ya no lo vuelve a hacer. Y entonces nos lo pasamos muy bien los cuatro jugando en la charca de los hipopótamos y nos bañamos y nos lo pasamos muy, muy bien.
Pues qué bien que papá pudo arreglaros la piscina.
Sí, con el parche que la puso ya no se salía al aire y estuvimos jugando con Ivy, con mis hermanos y estuvimos nadando y todo. Y luego dice Ivy que ya se va a su casa porque ya es muy tarde y tiene que comer y que luego por la tarde va a volver otra vez a venir a bañarnos con nosotros. Y luego pues ya vino por la tarde y nos lo pasamos todos muy bien. Pero es que, Ivy, es que decía que íbamos a salir volando todos con la charca de los hipopótamos, pero no. No volamos ni nada de nada de nada. Y dice mi papá y mi mamá que tenemos que tener cuidado porque como es una piscina hinchable, si hacemos cualquier cosa con un palito o algo, pues se pincha y ya se rompe y ya no nos podemos bañar.
Bueno, pero es importante que arregló la piscina y que luego todos pudisteis bañaros y os lo pasasteis muy bien. Y además, si hacía mucho calor, pues estabais muy fresquitos también, ¿a que sí?
Sí, estábamos muy bien todos ahí jugando. Y ya no tengo esa piscina, ¿sabes, Pilar? Ahora tengo otra más grande. Y cuando viene Ivy a jugar conmigo, digo, mira, Ivy, esta sí que no vas a poder pincharla. Y dice que no, que esa no se puede pinchar.
Bueno, pues, ¿qué te parece si después de contarnos tu historia empezamos a contar el cuento a los niños de Radio Universo Literario?
Sí, yo me quedo aquí esperando a que nos cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento, porque a nosotros nos ha gustado mucho tu historia, ¿sabes?
Sí, ¿os ha gustado?
Sí, claro que sí, nos ha gustado mucho tu historia de la piscina. Y ahora vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Los tres príncipes y la princesa. Había una vez tres príncipes que se aburrían mucho con las ceremonias de palacio. Por eso un día anunciaron al rey:
Nos marchamos, padre, queremos ver mundo.
¿Cuándo regresaréis?
Pronto, no te preocupes. y partieron tan alegres. Un día, estando ya en otro país, los tres príncipes pasaron junto a un hormiguero.
«Vamos a deshacerlo», propuso el mayor. «Será divertido ver morir a las hormigas».
El mediano aprobó la idea, pero el menor dijo:
«No os lo permitiré. Ellas también tienen derecho a vivir en paz».
Los otros dos se miraron, se encogieron de hombros y continuaron el viaje. En otra ocasión vieron nadar a unos patos muy tranquilos en un estanque.
«Estarán muy ricos asados»,
se relamía el príncipe mediano.
«¿Los cazamos?»
«Por mí sí», dijo el mayor.
«Pues por mí no»,
se opuso el menor.
«Vamos a dejarlos tranquilos».
Y los tres siguieron adelante. Al rato se sentaron a descansar debajo de un árbol. El mediano alzó la mirada y dijo:
«Aquí hay abejas. ¿No veis escurrir la miel por el tronco?»
«Sí»,
contestó el mayor.
«Encendamos un buen fuego. Cuando las abejas se hayan achicharrado, podremos comernos la miel».
«Ni hablar»,
rechazó el menor.
«Dejad en paz a las abejas y no les hagáis daño».
Poco después, los hermanos reanudaron su camino. Una mañana llegaron a un castillo que parecía abandonado. El gran patio estaba desierto.
«¡Qué raro!»,
se dijeron. Llamaron a las puertas una y otra vez. Nadie les respondió. Al fin empujaron un pesado portón que se abrió entre chirridos y entraron. Enseguida descubrieron algo asombroso.
¡Oh! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¿Estamos soñando?
Los habitantes del castillo, víctimas de un extraño encantamiento, aparecían de pie o en la postura de andar o sentados, convertidos todos en estatuas de mármol. Solo el rey seguía normal. Derrumbado en su trono, se lamentaba sin parar.
«¡Ay, amigos! Esto es un castigo de la hada justiciera. Por mi crueldad y mis malas artes de gobierno»,
explicó a los príncipes.
«¿Esa es vuestra hija?»
El mayor señalaba la estatua más hermosa de todas.
«Sí, liberarla. Os lo suplico del terrible encantamiento y también a todos los demás».
«¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó el menor. El rey les dio un pergamino escrito por el hada justiciera. Decía:
«En el bosque están enterradas las 1000 perlas de la princesa. Feliz el hombre que las encuentre antes de la puesta de sol».
«Voy yo a buscarlas», decidió el mayor, y partió veloz.
Pero la noche le sorprendió en su tarea y quedó convertido en mármol. Igual le ocurrió un día después al mediano. El príncipe más joven también emprendió la aventura. Buscó y rebuscó en vano. Cuando el sol ya iba a ocultarse, vinieron en su ayuda las hormigas que, tiempo atrás, había salvado de sus hermanos. Ellas encontraron muy pronto las 1000 perlas de la princesa.
«Gracias, amigas»,
se emocionó el príncipe. En el acto, la mitad de las estatuas de mármol volvieron a la vida.
—¡Enhorabuena!
—dijo el rey al joven príncipe y le entregó un nuevo pergamino de la hada justiciera que decía:
—La llave de la cámara de la princesa está en el fondo del estanque. ¡Feliz el hombre que pueda sacarla!
El buen príncipe lo intentó sin éxito. El estanque era demasiado profundo. Entonces vinieron en su ayuda los patos que, tiempo atrás, había salvado de sus hermanos. Se zambulleron. Uno de ellos le entregó la deseada llave. Al instante, casi todos los habitantes del castillo despertaron de su frío sueño de mármol. Pero la princesa seguía encantada. El rey felicitó otra vez al príncipe. Después le enseñó el último pergamino de la hada justiciera. Decía:
el rey tiene 3 sobrinas. Feliz el hombre que averigüe cuál de ellas es la más joven.
El rey susurró al oído del príncipe:
la sobrina más joven es muy golosa.
Acudió entonces en su auxilio la reina de las abejas que había salvado de sus hermanos. Revoloteando entre las sobrinas del rey, fue a posarse en el hombro de la golosa que había tomado miel.
—Esta es la sobrina más joven del rey —dijo el príncipe, señalándola.
Al punto, la hermosa princesa se vio libre del encantamiento, igual que los 2 hermanos del príncipe, y se fijó en el apuesto joven.
—¡Tú me has salvado!
—le dijo.
—Ha sido un placer
—sonrió él. El amor floreció entre ambos. El rey, conmovido, prometió gobernar en adelante con justicia y generosidad. —Lo celebro —dijo el hada justiciera, apareciendo de repente entre todos. Más que satisfecha, quiso ser la madrina de bodas de la princesa. Esta y el joven príncipe se casaron y fueron muy felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¡Hala, Pilar! ¿Todos los animalitos han ayudado al príncipe, a que sí?
Sí, todos los animalitos han ayudado al príncipe.
Y por eso han encontrado todas las cosas. ¡Qué bien!
Pues claro, que ha encontrado todas las cosas porque los animalitos le han ayudado.
Claro, porque él también los ayudó antes. ¡Bien, bien, bien!
¿Te ha gustado el cuento?
Sí, me ha gustado mucho.
Bueno, pues si te parece, ya nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene, ¿te parece bien?
Sí, adiós a todos.
Adiós, Lío. Nos volvemos otra vez a escuchar el próximo miércoles, ¿vale?
Vale, el próximo miércoles os vuelvo a llamar, ¿vale?
Vale, Lío. Que tengas una feliz noche. Bascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario y a todos nuestros oyentes, os deseamos que tengáis una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Y a todos nuestros pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Os deseamos felices sueños. Hasta la semana que viene. Hasta siempre.
Pues hasta la semana que viene, Pilar, y hasta la semana que viene, Lío. Y nosotros seguimos con el programa. Y después de escuchar a Pilar, viene un compañero que hace tiempo que sé que echáis de menos. ¿Y quién es él? Pues él es Luis, y nos trae a uno de los grandes literatos de la historia y de la poesía. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches una semana más, ya os estaba echando un poco de menos, pero al final, pues entre unas cosas y otras, pues las semanas me ha sido imposible poder participar aquí con vosotros, y la verdad que hoy pues os quería traer a un autor para recompensar estos días, estas semanas sin estar aquí con vosotros, un autor que la verdad a mí me encanta muchísimo, y además uno de esos autores que marcaron, por supuesto, una época durante su vida por distintas circunstancias y que hoy en día pues se le sigue recordando, ¿no? Esos autores eternos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lord Byron, George Gordon Byron, sería su nombre completo, su nombre original. Este poeta nació en Londres el 22 de enero de 1788 y falleció en Grecia el 19 de abril de 1824. Mundialmente conocido como Lord Byron, fue un poeta inglés y una de las mayores personalidades del movimiento romántico. Debido a su talento poético, a su personalidad, a su atractivo físico y a los escándalos personales que llevó a cabo a lo largo de su vida, fue una verdadera celebridad de la época y hoy en día está considerado como uno de los mayores poetas de la lengua inglesa. Y es antecedente, digamos, de la figura de lo que se conoce como el poeta maldito. Podemos decir que la vida de Lord Byron, la infancia de Lord Byron, se ve marcada por dos situaciones que le ocurren. La primera es el fallecimiento de su padre a los 3 años de edad, fallecimiento del conocido como Capitán John Byron. Este fallecimiento pues hizo que, digamos, tanto él como la madre de Lord Byron, Catherine Gordon, heredaran una gran cantidad de deudas que arrastraba el padre de Lord Byron debido pues a ese derroche, a esa vida lúdica la cual llevaba y también pues a contar también con una gran cantidad de amantes, ¿no?, que tenía que mantener. Lord Byron heredó algunos aspectos en ese sentido de su padre, pero bueno, también otra parte que marcó mucho la vida de Lord Byron fue esa deformidad con la cual nació en el pie derecho, la cual tenía los dedos hacia adentro y lo que le impedía andar con normalidad. Por lo tanto, siempre Lord Byron estuvo con una cojera que de pequeño era más acentuada y que pues supuso pues muchas burlas y rechazos durante esa infancia. La relación que tuvo Lord Byron con su madre fue una relación conocida como de amor y odio. La madre nunca estuvo, digamos, fue feliz con el padre de Lord Byron, pero aún así le guardaba un gran cariño, estuvo bastante triste, inconsolable tras su pérdida. Eso hizo que esa relación se volviera bastante tempestuosa entre madre e hijo, pero que incluso el propio Lord Byron reconoció que la madre, Catherine, era la única persona que le llegaba a entender. Una de las partes también importantes de la vida de Lord Byron es cuando la madre decide que Lord Byron, con 9 años, se ponga en manos de una joven institutriz y enfermera escocesa conocida como Mary Gray. Esta lo inició no solamente la lectura con la Biblia, sino que también le inició en el sexo. Pese a la temprana edad de Lord Byron, sí que mantuvo relaciones sexuales y, bueno, durante el tiempo que estuvo viviendo, durante ese verano que estuvo compartiendo con esta joven institutriz, pues pudo conocer, digamos, distintas acciones que solamente hacen los adultos. Allá por 1978, al morir su tío abuelo William, quinto barón de Byron, heredó el título y las propiedades. Pese a que este título sonara como que iba a heredar una gran cantidad de suma de dinero, finalmente no fue así, y lo que se encontró más que nada fue pues bastantes deudas, ¿no?, y un mal estado también de la residencia a la cual se fue a vivir con su madre y con la propia institutriz. Eso sí, le sirvió para poder ampliar horizontes e incluso llegó a pensar que podía imaginarse en un futuro la Cámara de los Lores. Gracias a la herencia que obtuvo la madre de Lord Byron por parte del rey, Lord Byron en el año 1801 fue admitido en Harrow, donde completaría sus estudios primarios. En 1805 se trasladó a la Universidad de Cambridge. Aquí, aparte de ser un gran estudiante, pues destacaría también, dejaría huella por los trajes extravagantes y su vida bastante despilfarradora. También otro de los datos curiosos que tuvo Lord Byron durante su etapa en la Universidad de Cambridge fue que tuvo un mono como mascota. Durante este tiempo se ganó el sobrenombre de buen chico y bueno, pues Lord Byron, pese a esa cojera que comentábamos antes, también destacó en distintos deportes. Dejaría finalmente la universidad por falta de dinero y se mudaría a la calle Piccadilly 16 de Londres, donde fue amante de una prostituta. Luego, posteriormente, se quedaría nuevamente sin dinero y volvería con su madre, y en este momento sería cuando se dedicaría ya en cuerpo y alma a la poesía. Ese mismo año publica su primer libro de poesías, titulado Composiciones fugaces, y posteriormente, en el año 1807, se publicó en la prestigiosa revista Edinburgh Review su libro de poemas Horas de ocio, que suscitó distintas críticas por, digamos, el contenido de la propia obra. Fue en 1809 cuando logró ocupar un escaño en la Cámara de los Lores. Durante ese tiempo escribió distintas sátiras, como por ejemplo Bardos ingleses y Críticos escoceses, y emprendió también un viaje de 2 años por Europa. Este viaje Lord Byron lo inició en España, donde pues quedó muy prendado de la belleza de las españolas, incluso escribió un poema llamado La chica de Cádiz. Viajó por Portugal, por Albania, por Malta y por Grecia, y fue escribiendo también distintas sátiras. Estuvo también en Turquía, se dice que intentó también descubrir Troya. Y bueno, durante estos viajes por Europa, durante esos 2 años, mantuvo, o se le conocen, relaciones no solamente con mujeres, sino también con hombres. Hay una parte de la vida de Lord Byron que también le causa, digamos, un punto y aparte, que es el fallecimiento en 1811 de su madre y 2 de sus mejores amigos. Esta etapa para Lord Byron le supuso una gran depresión, y estuvo bastante obsesionado con la muerte. Fue en el 1815 cuando se casó con Ana Isabella Mibanke, con quien tuvo una hija llamada Augusta Dada, aunque se separaron al cabo de un año. El personaje de Lord Byron, libertino y amoral que encarnaba frente a la sociedad, terminó por volverse en contra de él, sobre todo a partir de una serie de rumores sobre relaciones incestuosas con su hermanastra Augusta, por lo que terminó por abandonar el Reino Unido en 1816 para no regresar jamás y convertirse en un poeta errante por Europa. En el año 1816 se produce un momento, digamos, curioso, histórico en lo que es la literatura universal. En ese año, Lord Byron estuvo conviviendo en Suiza junto con Percy Shelley, Mary Shelley y su médico personal John William Polidori. Se cuenta que en una tormentosa noche de verano de 1816 se reunieron los cuatro en una villa alquilada por Byron y decidieron escribir distintos relatos de terror. Digamos que estos relatos, inspirados en un primer momento en la persona de Lord Byron, salieron por parte de Mary Shelley y Frankenstein, y por parte de Polidori su relato El vampiro. En este tiempo de distancia de Byron en Suiza, escribió pues obras importantes como El prisionero de Chillón, El himno de la belleza intelectual, El sueño y Estancias en Augusta. La obra poética de Byron se enmarca dentro de lo que es la tendencia romántica, muy acorde con su personalidad inquieta y viajera. Se conocen como sus 2 mejores obras las realizadas posteriormente a esta etapa en Suiza y a la etapa también posterior en Italia, que son Childe Harold o Don Juan. Su mayor fuente de inspiración fueron los países por los que viajó. En España, donde conoció el mito de Don Juan, le dio, digamos, esa idea para tener esa fuente de inspiración y crear ese gran poema conocido con el mismo nombre. En Italia, donde daría rienda suelta a sus dotes innatas de conquistador, pues también salieron esas obras, como hemos mencionado, como Childe Harold o como su Manfredo. Y posteriormente, digamos, otro viaje, otra gran aventura que acabaría finalmente con la propia vida de Lord Byron fue en Grecia. En esta etapa, en Grecia, viviría una auténtica pasión por la lucha del pueblo griego contra su opresor turco. Sin duda, Byron había idealizado muchísimo a la sociedad griega. Cuando llegó allí, esperaba ser recibido con cantos de Homero, pero lo que vio no fue más una sociedad inculta, atrasada y muy intolerante. A pesar de ello, siguió buscando ese ideal de la Grecia clásica y comenzó a luchar a favor de la revolución. Sería allí donde Lord Byron moriría, herido de muerte durante una refriega entre los partisanos griegos a los que apoyaba y el ejército turco. Era el año 1824. Byron fallecía con tan solo 36 años de edad y bueno, pues a partir de aquí se crea esta leyenda de Lord Byron, acompañado no solamente por sus grandes obras de ideal romántico, de libertad, sino también, bueno, pues esa vida lujuriosa, esa vida, digamos, de Don Juan, propiamente dicho, que vivió a lo largo de toda su época. Y bueno, a día de hoy pues es un autor reconocido y admirado por muchos, incluso grandes escritores como José Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer o Edgar Allan Poe pues se inspiraron en él. Dicho esto, pues solamente queda por parte de nuestros oyentes, como siempre recomendamos aquí en Radio Universo Literario, pues que puedan disfrutar de sus obras, disfrutar de cualquiera de ellas, aunque bueno, hemos destacado por encima de todos Don Juan, por esa inspiración también española, y bueno, pues espero que vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones y podáis disfrutarlas como se merecen. Y por mi parte nada más, desearos una feliz semana, feliz semana de lecturas. Y con un poco de suerte nos vemos la semana que viene. Así que muy buena semana a todos y un abrazo.
Ahora viene, ¿quién viene? Pues alguien que hace también tiempo que no escuchabais en las ondas y nos trae como siempre un poeta clásico. ¿Quién es él? Él es Juan Adalid. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, haré una breve reseña biográfica y seguramente lea algunas de sus citas más importantes. Él es Quinto Ennio. Nació en Rudia, en la actual Italia, en el año 239 a.C. Poeta latino, formado en la cultura helénica, fue llamado por Catón el Viejo a Roma, donde impartió lecciones de griego y entró en contacto con personajes influyentes como los Escipiones o Marco Fulvio, a los que fue introduciendo en la cultura griega. Adaptó entonces obras de poetas griegos, tanto clásicos como contemporáneos, al gusto romano. Escribió también obras originales como los Anales, poema épico en 18 libros, compuesto en hexámetros donde narra la historia de Roma, y que tuvo una gran influencia en poetas posteriores, o las sátiras, género nuevo en la tradición romana. Asimismo, es autor de una veintena de tragedias que toman como modelo a Eurípides. El conjunto de su obra tuvo una gran importancia en la consolidación de la poesía nacional romana e influyó notablemente sobre poetas como Lucrecio y Virgilio. Considerado uno de los fundadores de la literatura latina, la inmensa obra de Ennio abarca la épica, la tragedia y la comedia. Ennio presumía de tener tres corazones, ya que recibió tres culturas y tres lenguas, el osco, el latín y el griego. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Púnica, fue llevado a Roma por Catón y vivió humildemente, pero se relacionó con los personajes más influyentes de la nobleza romana. Acompañó a Marco Fulvio Nobilior en la celebración de su victoria contra los etolios en Ambracia en el año 189. Obtuvo la ciudadanía en el año 192 y recibió la protección de Escipión el Africano. Mantuvo excelentes relaciones con los mejores literatos de Roma y la fama le llegó en vida. Tras su muerte, Lucrecio le consideró como el máximo poeta, Catón como el Homero romano y el Cicerón como el mayor poeta épico de Roma. Ennio interpretó, de acuerdo con el gusto latino, las formas de la literatura griega y tradujo, además de adaptar o refundir de alguna manera, difundir obras de poetas helénicos, desde Homero hasta los coetáneos. La amplitud y el carácter de su producción indican la variedad de sus intereses, la extensión de sus estudios y la importancia de su labor en la historia de la cultura romana. Su trayectoria literaria se destaca por haber aportado sus vastos conocimientos de la cultura griega a una sociedad romana en plena evolución. Su presencia, genio y cultura le valieron la aceptación dentro de la rígida sociedad latina. Su obra maestra es Los Anales, una epopeya en 18 libros, de los cuales se conservaron 600 versos escritos en hexámetros, metro griego que él introdujo. Los Anales tuvieron una influencia decisiva en la poesía latina. En ellos relató la historia de Roma desde sus remotos orígenes troyanos hasta el año 171. Para componer el poema, además, se inspiró en Homero, de quien afirmó ser una reencarnación, y si bien no consiguió una perfecta unidad, supo reflejar con precisión el orgullo y la grandeza de Roma. No sin razón, Ennio fue considerado por esta obra el fundador de la gran poesía nacional romana. Hasta los tiempos de Augusto, los poetas épicos siguieron el modelo de los Anales. Ennio escribió también 20 tragedias, de las que se conservan unos centenares de versos inspirados en Eurípides y en la Ilíada, numerosos epigramas y poemas filosóficos y las sátiras, poemas misceláneos donde abordó temas didácticos y humorísticos, mezclando la sabiduría popular con la moral práctica. Su producción trágica fue tan apreciada en el siglo siguiente como la de Pacuvio y Accio. Este gran poeta y personaje murió en Roma en el año 169 de nuestra era. A continuación, voy a leer algunas de sus frases más célebres, sobre todo algunas citas que de alguna manera pues cambiaron lo que era la concepción de aquella poesía básica y de alguna manera lineal. Aquí podemos observar el talento de Quinto Ennio en estas frases y citas reflexivas y célebres. La primera: el amigo seguro se conoce en la ocasión insegura. La segunda: siempre he dicho y siempre diré que los dioses existen, pero creo que no se ocupan de lo que hace el género humano. La tercera: un solo hombre, con sus dilaciones, restableció nuestra situación, porque no antepuso las habladurías a nuestra salvación. Por eso, ante la posteridad, y más aún ahora, resplandece la gloria de este hombre. La quinta: el hombre que cortésmente indique el camino al que se ha perdido, hace como si encendiera la lámpara de aquel con su propia lámpara, y aquella brilla para él no menos que para aquel. Soy Juan Adalid, espero que os haya gustado esta breve reseña y biografía por la vida y obra de este gran personaje, Quinto Ennio. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas solas de dolor.
Y después de escuchar a Gardel, damos las buenas noches a Juan. Gracias por haber estado con nosotros. Y viene ahora un clásico entre los clásicos, un maestro de la escritura, y que siempre es un placer contar con él en el programa. Os hablamos de Andrés Pinar. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. La noche del miércoles se ha convertido ya en horas de sueños y placer literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todo el equipo del canal. Amigos entrañables, muy admirados por mí. Soy Andrés Pinar, autor de una novela, La encrucijada de octubre sobre el movimiento universitario en la década de los 60-70, refleja la incidencia del mayo francés del 68 en la Universidad Española. Y un poemario, Creo que te busco, que contiene un conjunto de reflexiones bajo la estética poética acerca de nuestras búsquedas interiores, de aquello que sentimos que nos falta y que buscamos. Al final resulta que es el amor, la conexión con otro ser, lo que nos hace ver los elementos que nos completan. Muy bien, voy a dedicar este espacio a reflexionar sobre la novela de un género que tiene muchos aficionados, entre ellos yo mismo, la novela histórica. Bueno, mi novela que he publicado es novela histórica. Antes de proseguir, me gustaría hacer una pequeña digresión respecto a la relatividad de las clasificaciones en materia literaria. Una obra literaria, una novela, puede tener contenidos de variada índole que hagan difícil su clasificación. Pero, y además, ¿para qué las clasificaciones? Porque en realidad la clasificación, la taxonomía, es algo que tiene que ver sobre todo con las necesidades pedagógicas de la enseñanza, más que con la escritura o la lectura. Pero en fin, como es utilizada, todos sabemos a qué nos referimos y son fácilmente captables algunas confusiones respecto al género. Creo interesante hacer algunas consideraciones. Lo que me gustaría decir en primer lugar es que no debe confundirse novela histórica con la historia como disciplina académica, es decir, la historia científica, aquella rama de la investigación humanística y de la enseñanza que da lugar o se basa en ensayos o manuales para cuya elaboración se ha seguido el método científico, basado en el estudio de documentos, textos y datos de la época o relativos a la época, objeto de análisis. La novela histórica, sin embargo, como toda novela, es ficción. Y es ficción porque organiza una trama basada en personajes de la época o en personajes inventados que se sitúan en la época y lo hace con fines literarios. La literatura, la que dice, la que pretende decir, proporciona al lector el placer intelectual del conocimiento y de la emoción. Viene a ser muchas veces un ensayo puesto en pie, y esto porque pone en acción personajes que se relacionan entre sí y con el contexto en que viven, poniendo entonces de relieve sus emociones, sus pasiones, lo que hace que la novela, por tanto, venga a ser como humanizar lo que un ensayo no puede hacer porque no es su cometido. La novela histórica, por tanto, tiene que encuadrarse en un conocimiento de la época en que sitúe a sus personajes. El autor tiene que comprenderlos a través de sus obras y de lo que de ellos se sepa, y proyectar una visión de los mismos teniendo en cuenta el acontecer y circunstancias en que desarrollaron su vida o vidas. No debe pretenderse aprender historia a través de las novelas históricas. Si es verdad que leerlas puede servir para introducirse en una época y seguir profundizando, pero siempre deberá tenerse en cuenta que el autor, para poder armar la novela, tiene que imaginar elementos como la forma de hablar, de gesticular, de dirigirse unos a otros, de vivir, en definitiva, que difícilmente encontrará documentados. Cuando se lee una novela histórica hay que tener presente que se trata de una visión de época y personajes que a menudo encierra valores, valoraciones del pasado o de personajes, dirigidas a menudo a decir algo acerca del presente, es decir, criticar o realzar determinadas cuestiones de la sociedad en que, de la época en que el autor vive y en la que escribe. Es evidente, pero muchas veces no se tiene en cuenta, porque no se cae en la cuenta de que la novela no tiene que probar nada, puede decir cosas que literariamente sean coherentes y que sirvan además y den placer y sean útiles para comprender, pero que no sean sino una visión del autor en función de su mentalidad, ideología, etcétera. Así a veces la novela ha tratado de realzar heroicidades, en ocasiones supuestas heroicidades del pasado, conquistas o resistencias al invasor, de una manera que ahondando después en la época o el personaje, ya desde un punto de vista científico se descubre las invenciones novelescas que han recubierto a personajes o épocas. Otra vez ha querido ejemplificar el pasado para contraponerlo al presente como crítica en determinada dirección. Sin ánimo de exhaustividad, para no abusar del espacio, en perjuicio de otras mucho más interesantes intervenciones en nuestro canal, mencionaré algunos hitos en la novela histórica. El 7 de julio de 1814 puede decirse que se produjo el principio de todo. Ese día Walter Scott publicó lo que se considera en puridad primera novela histórica, Waverley, situada en el mundo del siglo XVIII. La tensión entre la sociedad emergente y la antigua que asiste a perecer, pero sin duda la más conocida en el resto del mundo y desde luego en España es Ivanhoe. A Walter Scott lo conocemos en España fundamentalmente por Ivanhoe, de la cual se ha hecho alguna que otra película. Héroe sajón de las luchas del siglo XII contra los normandos invasores en Escocia. Exaltación del héroe en un siglo de combates heroicos, o por lo menos así se considera. Ivanhoe ha contribuido a cultivar las mentes juveniles de muchos de nosotros. No sabemos si para bien o para mal. La novela histórica nace, por tanto, con el comienzo del romanticismo, ya entrado el siglo XIX, aunque después se adentra en el realismo y naturalismo. Después de estas primeras novelas de Walter Scott, hay que citar en Francia a Victor Hugo con Los Miserables, La Revolución Francesa y Notre Dame de París. También el gran Honorato de Balzac con su obra Los Chouanes, ya realista, en la que se adentra bajo la influencia de Scott en un episodio de sublevación monárquica contra el gobierno, producto de la revolución. Y no se puede olvidar Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, exaltación del espadatín caballero. Y luego en España tenemos que citar una obra no muy conocida actualmente, pero que sí está figura como hito en la literatura española, El Señor de Bembibre, ejemplo de romanticismo de Enrique Gil de Carrasco. En tiempos ya muy recientes se encontraron novelas como Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, meditaciones derivadas de una figura de la Roma antigua, y más recientes aún las obras de Arturo Pérez Reverte con la figura del capitán a la triste. Pero es en España donde encontramos un ejemplo de genial novela histórica con Benito Pérez Galdós y sus episodios nacionales, dentro ya del enfoque literario realista, aunque desde luego con algunos tintes románticos, porque como antes decía, es difícil encontrar géneros puros. Como ejemplo de la capacidad de Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales para expresar lo que estaba sucediendo en la España de aquella época, la España de Fernando VII, rey deseado porque suponía la reanudación de la monarquía española tras la derrota del ejército de Napoleón, podemos poner la novela titulada El Grande Oriente. El Gran Oriente, diríamos en lenguaje actual. El Gran Oriente es una forma de denominar a la masonería. Es maravilloso leer cómo la narrativa, la gran narrativa, puede hacernos palpar la vida cotidiana de una época, ver cómo actuaban las fuerzas e instituciones existentes, cómo todo aquello influía en la vida de las gentes normales, por denominar así al común de los mortales, independientemente de las élites y organizaciones e instituciones que actuaban por arriba y movían la vida de la inmensa mayoría de los de abajo. Fue una época atravesada por el clásico conflicto que pervive en nuestros días, un eterno conflicto en España entre el progreso social, las fuerzas que promueven el progreso social y económico y la libertad, contra el conservadurismo retrógrado. Se daba la circunstancia de que el gobierno era liberal, tras el comienzo del llamado trienio liberal, en contradicción al trono de Fernando VII, que forcejeaba con la Constitución de Cádiz de 1812 y conspiraba contra el gobierno. La masonería, el Grande Oriente, era liberal, defensora de la Constitución e impulsaba la ocupación de cargos en el gobierno para sus miembros, pero mucho resultaba arcaica, anticuada, y eso dio lugar a la aparición de la llamada Comunidad, también defensora de la Constitución, también liberal, pero que pretendía más modernidad, más autenticidad en su idea, y menos símbolos ancestrales ya arcaicos como los que mantenía la masonería, demasiado simbólica para ellos y demasiado ritual. Y en ese contexto vemos cómo los liberales en el gobierno encarcelan a los que todavía luchan por el absolutismo, que tienen que ser defendidos de la furia popular. Y eso origina dramas familiares, hijas abandonadas, que se confían a amigos a cambio de un antiguo favor. Amigo que intenta sacar al padre de la cárcel del gobierno, porque en aquella época había una cárcel de la corona y otra del gobierno, utilizando sus contactos y montando un complot con ellos. Vida, en fin, vida latente o descarnada, amores, sufrimientos, lucha por sobrevivir, afán del pueblo por no dejarse arrebatar las libertades. Hay que recordar que otros gritaban vivan las cadenas. En fin, los conflictos de la época en toda su dimensión humana, con personajes reales y ficticios, pero muy representativos de los reales, lo que el ensayo científico no puede expresar. Adiós, amigos, leer novela histórica de calidad.
Muchas gracias, como siempre, maestro Andrés. Y bueno, pues, ¿quién viene? Sé que lo estabais esperando el concurso de Rubén, que nos trae esta semana otra poesía para que adivinéis la película de la que se trata. Por cierto, la semana pasada fue tú a Londres y yo a California. Veamos qué nos trae esta noche Rubén.
Buenas noches a todos, feliz noche de miércoles. Bueno, pues hoy os traigo una película muy humana que tuvo mucho éxito en su momento y se trata de una película del oeste. A ver qué tal. Mucha suerte a todos. En la última frontera las banderas son de otro color. Los lobos no son hombres, solo lobos, y los ojos están en el corazón. Ellos vigilan tu soledad, los sientes en la efervescencia de la razón. Traicionar lo que fuiste por lo que eres, ¿es acaso traición? En pie, con el puño alzado y con la tierra y el amor, solo se necesita un paso para caminar el adiós. En la última frontera, las banderas son de otro color.
Muchas gracias, Rubén. Y bueno, amigos, ya veis que llevamos muchísima gente ya a lo largo del programa. Y bueno, hay ausencias esta semana, pero claro, no podemos estar todos al final como nos gustaría, ¿no? Pero, como no, viene alguien que nos acompaña desde hace poco, todas las semanas, trayéndonos cosas muy interesantes. Y bueno, pues esta semana no podría fallar y no podía faltar trayéndonos otra cosa interesantísima. ¿Quién eres? Es Octavio. Octavio, buenas noches. ¿Qué nos traes esta semana?
Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy os hablo desde Elche, Alicante, y estamos en un homenaje póstumo a un cantante, a Víctor Kraken Torres, un cantante ilicitano que nos dejó a la edad de 25 años, hace unos pocos meses. Y en el día de hoy todos sus amigos, seres queridos, le han querido brindar un homenaje en forma de música, poesía, hip hop, que era lo que él adoraba, y guitarra flamenca, un homenaje precioso y fantástico. Deciros que este chico, por hacer algo de historia, pertenece a una familia de artistas que llevaba la música metida en su cuerpo. Un rapero que desde la primera vez que te mira a los ojos te hace sentir lo que lleva dentro y marca su huella a fuego en tu alma. Un artista que, según el momento, escribía un reggae, te sorprendía con un rap o te deshacía el corazón guitarra en mano con una de sus melódicas canciones. El carácter creativo hizo que no se adaptara y empezó a componer de oído, a escribir sus propias canciones y expresar con sus letras todo lo que sentía. Su propia evolución interior lo metió de lleno en el rap, y a partir de ahí el mundo musical se fue abriendo al conocer a raperos y gente del reggae. Esto hizo que con todas las influencias desarrollara un estilo propio. Moverse tanto le permitió jugar en muchos campos. Sus letras fluyen y suelen estar repletas de mensajes reflexivos que no nos hacen tomar conciencia del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Letras que invitan a la propia superación y a la necesidad de conseguir justicia social. Letras que nos descubren sentimientos de amor, fraternidad, pero sobre todo que nos dan fuerza para luchar por los sueños y la felicidad. Os dejo con el homenaje a Kraken. En primer lugar vamos a escuchar a una poetisa, a Felicidad Alarcón, que va a recitar un poema en solitario y después un poema que va a tocar a la guitarra el hermano de Kraken, Torre Santo. Os dejo con ellos.
¿Por qué le dais a la tierra lo que no es suyo y se lo quitáis al mar? ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, si era un soldado del mar? Su frente encendida un rayo, boca encendida, murió allá arriba en el puente con la rosa de los vientos en la mano, deshaciendo la estrella de navegar. ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, y en una tierra sin conchas, allá en la ribera siniestra del otro mar, donde el ojo ciclópeo del gran rayo que busca a los ahogados no puede llegar, donde se acaban las torres y los puentes, donde no se ve ya la serpiente mirar en los arrabales? Allí, allí habéis enterrado al capitán. ¿Por qué le habéis enterrado, marineros? ¿Por qué le habéis enterrado si murió como el mejor capitán? Y su alma, viento, espuma y cabrilleo están ahí, entre el cielo y el mar. Una guitarra, una garganta se desgarra, la música suena en silencio y queremos saber por qué te has ido, por qué tanta injusticia, por qué tanto dolor. Queremos respuesta y solo escuchamos el quejido del viento, la ausencia en el escenario, corazones latiendo y un hermano componiendo la canción más terrible, el último adiós. ¿Ha muerto el hombre? pero nace la leyenda.
Bueno, y ahora una innovación. El grupo poético de Elche, Poesía Viva, se ha atrevido a hacer un hip hop en homenaje a este chico, a Kraken Torres. Espero que os guste, son muy osados y la verdad que el resultado veremos a ver cómo queda.
Pero ilicitano, acompañando sus conciertos a Torres Santos, su hermano, y brillando con luz propia pronto a todos se ganó, con sus letras de protesta siempre arrimó de pijó. Voz que hace brillar el sol, desterrando las tormentas, elevando corazones y a la vida echando cuentas. Siempre bien las sugerencias y al mensaje de sus letras, deja tu legado aquí en esta tierra, no tiene sentido pasar sin dejar huella.
Les ha quedado muy bien, a mí me ha encantado. Bueno, pues el homenaje sigue, van a tocar diferentes grupos, sus amigos desde Elche, el Tete de Elche, todos los raperos, amigos que él, y no quiero que esto se alargue mucho, pero sí que os vamos a dejar con su música, con su canción, con una canción que él dedica a su tierra. Esta canción se titula Mi Tierra. Os dejo con Kraken Torres. Y bueno, y os invito a que lo escuchéis en su canal de YouTube y a disfrutar de su música. Un chico que daba amor y daba libertad y daba paz. Un abrazo allá donde estés, Kraken. Hasta siempre.
Y después de escuchar a todos nuestros colaboradores, Rubén y Octavio, para finalizar, ¿qué os traemos? Pues os traemos algo que estuvo muy bien este fin de semana, porque estuvimos en la presentación no de uno, sino de dos libros en la librería Bravo de Fuenlabrada. Gracias, Manuela, por ceder siempre tu espacio a los escritores noveles y a esa gente que empieza en el mundillo. Y os traemos la presentación de los autores Fran y Lou Wild, que presentaron sus respectivas novelas. En primer lugar, os dejamos con Fran y Lorena San Pedro presentando su novela.
La novela. Bueno, pues yo siempre lo explico de la misma forma. Nos encontramos con una especie de híbrido entre Juego de Tronos y El Señor de los Anillos. Por argumento, sería más bien tipo Juego de Tronos. Es decir, relaciones entre personas. El honor, el poder, el amor. Pero para darle más creatividad, pues digamos que incluir todas las criaturas que salen en El Señor de los Anillos. Elfos, enanos, dragones. Nada más que aquí también hay dragones buenos, no son solo malos. Orcos. Algunas sets también de mitología mediterránea, como los minotauros, cambiándole el nombre. Y bueno, alguna criatura también de creación propia, como los lagamorfos. Son lagartos gigantescos que son usados por un pueblo como montura. En este caso sirve para llevarlo y también como animal de guerra. Y bueno, pues la historia en sí trata de... Bueno, Zadirán es un continente compuesto por dos reinos humanos y una isla que sería el Imperio Élfico. Los dos reinos humanos han estado en guerra permanentemente, hasta que ya, digamos, se organiza un matrimonio de Estado para intentar pacificarlo. El futuro rey... Antes del matrimonio, pues tuvo un hijo con una chica a la que amaba. Un hijo al que mantuvieron en secreto tras intentar matarlo. Y a posteriori, pues, se casó con la heredera del otro reino y tuvieron otro hijo. En este caso, pues, el hijo legítimo. Este, criado por la madre en un tipo de gobierno más dictatorial, más sin contar con el pueblo... A diferencia del reino en el que ha surgido el padre, pues digamos que intenta llevar el reino un poco a una monarquía totalmente totalitaria y autoritaria. Hace una monarquía, digamos, dictatorial. Por lo cual su padre intenta apartarlo del trono, cogiéndolo a él por la fuerza. Y entonces aquí el pueblo, de repente, viéndose sin derechos, sin poder expresarse y casi que en esclavitud, buscan a ese hijo anterior que, digamos, es la única persona que puede guiarlo otra vez hacia la libertad. Es un poco el resumen. Espero no haberme alargado demasiado.
Fran, ¿por qué un dragón rojo en la portada?
Porque el... bueno, hay dragones rojos y amarillo y dorado. Pero digamos, el dragón rojo es el primero que surge. Porque es el que utilizan los... Aparte de utilizar a los orcos y a los trolls, digamos, un hechicero oscuro crea un... Bueno, busca huevos de dragón rojo que existían siglos anteriores, para resucitar uno que le ayude a acabar con la resistencia que se produce. Momento en el que los protagonistas también se verán un poco a la búsqueda de un huevo de dragón dorado, que es la única esperanza que tienen contra el dragón rojo.
Creo que en la contraportada podéis ver el huevo.
Sí. En este caso las escamas son porque el dragón rojo, el que sale durante media historia, y el huevo de dragón dorado parece casi al final.
Y veis aquí que es una llave, ¿no? Una cerradura, más bien, ¿no? Uh-huh. Tiene su porqué todo lo de la portada.
Exactamente.
Porque fantasía.
Pues fantasía fue un poco reto personal. Sí, había escrito una novela anteriormente, aunque no la había llegado a publicar. Y había escrito sobre muchos temas, pero fantasía nunca me había visto capacitado. Uh-huh. Bueno, la fantasía, digamos, crea un mundo propio, su propia mitología, su propia religión. Entonces, es complicado. Y nunca me lo había llegado a plantear, pero por la fecha en que empecé a escribirlo, una amiga mía, muy fanática de la fantasía, empezó a escribir uno de fantasía. Dije yo, oye, ¿por qué no? Fue un poco como, si me escuchara, me mandaría a paseo. Fue un poco como pique con ella, como pique sano. Yo iba corrigiéndole su obra y ella iba corrigiendo la mía. Y a raíz de ahí, pues, fue surgiendo la historia. Como, así, curiosidad. En ningún momento me fijé en Juego de Tronos, más bien me fijé en El Señor Anillo, porque ni conocía la historia de Canción de Hielo y Fuego hasta que apareció la serie. Y cuando apareció la primera temporada de la serie, ya tenía el primer borrado hecho. O sea que es posterior.
Y Fran, vamos a hablar un poquito de ti como autor. Bueno, no.
A ver, rebobinemos.
Rebobinamos. Defíneme en una palabra. Bueno, el libro.
En una palabra. Multifacético.
Bueno, bien, ¿no?
Multifacético porque, bueno, es la historia principal, fantasía, pero bueno, tenemos también una historia de amor. Uh-huh. Y bueno, pues, hola, utilizando la fantasía un poco, pues, para hacer crítica de lo que es la sociedad moderna.
Uh-huh. Bueno, ahora sí, o no. ¿Está abierta la segunda parte?
Segunda parte y tercera.
Bueno.
No sé si habrá cuarta. Espero poder resumirlo en tres, pero la cuarta va a ser malaguilla. Ya no lo sé.
O sea que tenemos una segunda parte prevista para sacar, ¿no?
La segunda parte ya está el borrador hecho. Estoy corrigiéndolo y retocándolo.
Uh-huh. Venga, ahora sí. ¿Qué manías tienes a la hora de escribir?
Manía. Primero borrador siempre en una libreta.
Uh-huh. Nunca el ordenador, no. Siempre a mano.
El primer borrador sí. Ya a partir de ahí, el segundo con los retoques y tal, sí empiezo a hacer ordenador. Pero el primero es muy hacerlo a mano.
432 páginas, ¿eh?
Sí, libreta. Fue libreta y media. Libreta y media. Más después, típico folio de ampliación con el clip. Más después en el ordenador, las progresivas ampliaciones.
¿Y algún momento que te guste más para escribir? ¿Por el día, por la noche o te da igual?
Cuando tengo claro.
¿Cuando vienen las musas?
No, la musa viene cuando, digamos, apunto la idea. Ya después, a lo mejor, cuando llego a casa, que ya tengo un poco de claro para mí, primero saco al perro. Eso, por supuesto. Después ya, pues, me preparo mi cafelillo, mis pastas, me siento allí un ratillo y ya empiezo a escribir sobre esa idea que tenía. Uh-huh. Y ya bueno, yo no soy de esos que, o sea, yo hago un esquema original de la historia. Y ya en base a ese esquema, la historia que fluya. Así empiezo a escribir y a lo mejor pues no tengo mucho... Pero conforme empieza a escribir, ya la historia va surgiendo poco a poco. Por ejemplo, anoche, en el descanso de un cursillo que estuve haciendo, pues me llevaré allí la libreta, empecé a escribir un poco. Yo tengo planteado el final de este capítulo, pues ya no sé cómo va a seguir la historia ya. Ay, pues puede seguir de esta manera, y ya tengo que clasificar el siguiente capítulo. Entonces, cuando ya se vaya acercando al final del tercer capítulo, ya sé, ahora si habrá una leve parada hasta que tenga ocurrencia el cuarto, o si se me ocurriría solo, como suele pasar.
Oye, Fran, y yo tengo una curiosidad, pues yo, por ejemplo, cuando escribo y me pongo en el ordenador, soy borro. Los que lo hacéis en libreta, ¿qué hacéis? ¿Tacháis? ¿Arrancáis la hoja?
Normalmente, siempre cuando suelo escribirlo, suelo tener más o menos capas. Sí, había un par de veces que he dicho, uy, esto tendría que haber puesto más adelante. O hago la típica anotación de esto, tal página. O directamente llego y hago... ra, ra, y empiezo a escribir por debajo donde seguía. Y eso lo reescribo después. Uh-huh.
Que yo soy muy desastrosa para eso, ¿eh? Yo intento llevar agenda y al final no puedo llevar agenda. Tengo que llevar todo aquí y luego me vienen los despistes. Pero bueno. ¿De mapa o de brújula? ¿Te formas antes de empezar a escribir la historia? Sé que haces el boceto, luego de ahí ya creas la historia, pero buscas información o lo que te va surgiendo, Fran.
Digamos, en un principio desarrollo la historia conforme va viniendo, pero a la vez que la voy desarrollando voy buscando información sobre lo que me puede venir bien o no. Por ejemplo, yo, aquí en el libro, pues fui buscando un poco... Claro, una historia medieval. Tengo que buscarme armas de origen medieval, armaduras, demás. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, los oficiales, pues, poseen todo el mandoble, esa espada larga. Sin embargo, la típica infantil usa una espada más tipo romano, la gladio. Más cortilla, más fácil de manejar.
¿Y te haces ficha de personajes y eso o no?
Conforme ya lo voy escribiendo, ya voy desarrollando la personalidad del personaje y entonces para el siguiente borrador y demás, pues sí, me hago ya la ficha con todo lo que desarrollando ese personaje. Si voy escribiendo la obra y tengo al lado una hojilla donde voy apuntando este personaje, pues esto, tal. Ya a partir del segundo borrador, pues si tengo que hacer alguna corrección, pues ya tengo ahí la ficha creada.
¿Queréis hacerle alguna pregunta?
Yo sí. Tú, Fran,
sí.
¿Hay una parte del libro que te sientas identificado con ello? ¿O con algún personaje?
Pues esa pregunta me la han hecho en alguna ocasión. Pues me puedo sentir identificado casi con dos personajes. Aunque con uno de ellos... Pero es el protagonista, si me siento más o menos identificado con el protagonista, sería el segundo. Pero sobre todo con un protagonista, con Damocles.
¿Y por algún motivo en especial?
Por el crecimiento que va teniendo el personaje a lo largo de la novela. Para un personaje, me ha pasado a mí en alguna ocasión, se ha visto con la vida desenfocada. Ya no sé qué hacer en la vida, no le encuentro sentido. Y toma la decisión y en base a esa decisión pues vas creciendo como persona y vas tomando metas y luchando por esas metas. En este caso, pues, Damocles, un personaje que en un momento dado considera que ha perdido su honor y entonces toda su meta va en busca de intentar acabar contra la persona a la que considera que le ha arrebatado el honor. Hasta que de repente, pequeño spoiler, al descubrir que la persona, el niño que creía muerto, está vivo, se da cuenta de que no, realmente no perdió el honor. Entonces, todo su enfoque a matar a esa persona, se enfoca ahora a intentar proteger a ese muchacho.
Claro, ¿qué es esto que cambia la vida,
¿no? La vida da muchos cambios, constantemente.
Ani, sí, has dicho que escribir fantasía era como un reto, ¿no?
Sí.
¿Tienes algo anterior o es que tu primera idea fue otro...?
Pues la... He escrito, bueno, empecé a escribir muchas cosas, pero no llegaba a terminar ninguna. Hasta la primera obra que escribí con 19 años. En este caso es una mezcla entre novela policíaca y romántica. Pero en aquel momento no me veía capacitado y lo dejé ahí, tirado en el cajón. Y bueno, pues me tiré varios años sin escribir nada. Falta de tiempo, desmotivación. Y fue pues con una amiga que también le encanta la literatura, que empecé a escribir pues una obra fantástica. Y ella me dijo, oye, pues voy a intentar yo también. Y ya pues ella me iba pasando su obra, yo se la iba corrigiendo, yo iba pasando a mía, me la iba corrigiendo. Y en ese momento dijo, oye, pues voy a probar suerte a ver. Ella también probó. Ya, voy a probar suerte a ver. Y ya fue pues cuando, tras una larga intentona, cuando Lorena y Leibro me dieron la oportunidad, cuando dije, pues esta primera obra a lo mejor voy a mandársela a ver lo que me dicen. Y ya me han dicho que sí.
Así que supongo... Exigente, ¿no? Porque si a los 19 años tenías algo ahí y le has dado muchos años vueltas, has dicho, ahí lo aparco. Eres un escritor exigente.
Soy muy exigente, lo que pasa es que, bueno, soy de darle muchísimo repaso. O sea, yo no soy de escribirlo, un repaso y lo envío, no. Le doy por lo menos dos o tres repasos. Hasta que ya llega el momento en el cual los repasos son... cambio tal palabra, tal otra palabra. Entonces ya digo, ya la tengo para mandarla. Pero mientras vaya cambiando muchas cosas, digo, no, esto todavía se puede mejorar mucho. Cuando llegue al lector, quiero enviarle una cosa lo más presentada posible. Y aún así seguro que está lleno de posibles correcciones, pero bueno.
¿Eres lector de fantasía, no?
Soy lector de todo.
De todo. Ah, eso está bien.
Lo que menos leo, por falta de tiempo, no por... Y porque tengo muchísimos libros ahí, es poesía.
Lo siento.
Pero me estoy poniendo la pila ahora. Estoy empezando a ponerme las pilas ahora, empezando un poco con clásico. De hecho, es la lectura que yo siempre, pues cuando tiene... Tengo que... Tengo, por ejemplo, que estar ahí, soy agricultor. Hay veces que dejo la plantación regando, no tengo que estar al cargo, me voy. Otras veces, pues tengo una abonadora, tengo que estar echándole cosas, pues tengo que estar pendiente al rato. Ahí me llevo poesía. Pues son... cosas cortas, entonces claro, yo puedo leer ahí.
Pues muy mal, porque la poesía hay que hacerlo cuando uno tiene tiempo para...
No, sí.
Para que la más se abra.
Aún así la disfruto.
Yo siempre he tenido una duda, que cuando voy a alguna presentación de algún escritor de literatura fantástica, suelo preguntar, ¿el escritor de literatura fantástica es algo vocacional o es que uno acaba harto de tanto pragmatismo que se tiene que ir hacia otras... hacia otros mundos, inventarse otras historias?
No sé, yo... es lo que me surge. En este caso, bueno, en este caso la historia fue un reto personal, pero que tengo por ahí... por ejemplo... bueno, aparte de terminar la saga, tengo también una historia en mente. En este caso, sí, fantástica, pero con un trasfondo histórico. Es la idea que te surge en el momento, la musa que te aparece, y bueno, pues...
Tú lo expresas a través de la fantasía.
Exactamente. Pero digo, la fantasía es solo uno de muchos caminos. Ya tengo ya escrito una policíaca romántica. Estoy desarrollando una histórica. Y bueno, otras muchas historias que tengo ahí en mente. Yo creo que...
Cuidado con
esta pregunta. Bueno, no voy a decir que el buen escritor es el que se abre a muchos caminos, porque tú puedes dedicarte nada más que a poesía, a histórica o a fantástica y ser un buen escritor. Sencillamente, pues que solamente ese campo te llama la atención. En mi caso, pues la musa me viene de mil formas distintas. Entonces, pues yo expreso mil historias.
¿Puede ser que quieras crear, que quieras crear un mundo distinto para
actuar? Pues hay veces que creo que se deberían cambiar muchas cosas, la verdad. Pero podríamos cambiar el mundo a mejor, pero muchísimo. Compañero.
Sí, has hablado de Señor de los Anillos, has hablado de Juego de Tronos y has dicho dos cosas que a mí me han recordado una serie que fue la primera que leí después del Barco de Vapor, después de Proyecto de Propia Aventura y tal, que es la primera trilogía que leí de Fantástica, se llama Crónicas de la Dragonlance. Y mi pregunta es, ¿la has leído y después de la has leído, te has basado en algo de la Dragonlance para escribir este libro?
Ni la he leído, ni obviamente por eso me he basado en nada. Aunque... tengo ganas de leerla, porque precisamente fue una de las que me recomendó mi competidora.
Vale. Fran, que te mereces un aplauso, que lo has hecho muy bien, hombre.
Y después de esta magnífica presentación por parte de Fran y Lorena, viene ¿quién? La presentación de Lou Wilde, también por Lorena San Pedro, y Adolfo Pascual. Os dejamos ya con la presentación de Lou Wilde y su nueva novela.
¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, venga, venga!
Ya está. Ya está, que si no me lo creo.
Bueno, pues ahora que ya soy una actriz consagrada.
¿Y que enseñas a los lobos a comer conejo?
Está muy bien, pensábamos, no habíamos ensayado. No, mira qué bien nos ha salido. Pues ahora vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de O Fortuna, la última novela de Lou Wilde.
Bueno.
Y creo que mejor que él, ¿no? Para contarnos un poco de qué va la historia. Lou, ¿qué vamos a encontrar en O Fortuna?
A ver, bueno, vamos a la explicación comercial. Vamos a encontrar la historia de una actualización de los mitos artúricos, especialmente el romance clásico de Lancelot y Ginebra, que al mismo tiempo, quizá me equivoque, es la primera historia de triángulo amoroso de la literatura, de la historia de la literatura. Por lo tanto, pues aquí nos encontramos una adaptación de algo que a día de hoy en la literatura juvenil romántica ha estado muy de moda, que es lo de poner dos mujeres, un hombre, una mujer, dos hombres, etcétera, para explicar una historia de romance. En este caso, pues bueno, tenemos nuestro Lancelot y nuestra Ginebra y nuestro Arturo actualizados, además de otros personajes como Merlín, Morgana, Galahad o Gawain, o mezclé ambos personajes, Nimue, y bueno, sí, creo que eso, bueno, y el Rey Pescador, que tiene un gran peso en la novela. Además, luego también he incluido un personaje que es una de las piezas fundamentales del folclore férico de británico. Así que bueno, eso es lo que vais a encontrar, sin meteros spoiler, que son 87 páginas. Muy bonitas. Estamos ahora con la moda de las novelas pulp, novelas breves, un revival de las novelas de lo que se llamaba kiosco. Yo cuando me dijeron, vas a publicar O Fortuna, y dije, hostias, que voy a por fin voy a poder hacer una novela como las que yo me leía a la hora de la siesta. De esas que a la hora de la siesta te sientas y te la empiezas a una hora y te la acabas a la hora, hora y media después. O sea, muy cómoda.
Y Lu, hay sobre todo dos personajes principales, que son Lorenzo y Nevere. ¿Qué nos cuentas de ellos?
Bueno, pues principalmente, a ver, el personaje de Lorenzo es un personaje que está inspirado en el Lancelot clásico. Incluso yo fue en el que más me esforcé que respetara todos los pasos de Lancelot en obras como La muerte de Arturo, de Thomas Malory, o la famosa Vulgata, o Lancelot Pagano, que son las dos obras en las que más me he basado para la actualización que hay en este libro. Y pues encontramos a este Lancelot actualizado que, bueno, además de seguir esos pasos, también lo he cambiado para que hacerle vivir un triángulo amoroso tal y como yo creo que se han de vivir o que son los triángulos amorosos reales. Me he quitado toda esa paja de actualmente de pues los triángulos amorosos que vemos en la novela romántica juvenil, romántica actual, series de televisión, etcétera, etcétera. He quitado todas esas cosas bellas o excesivamente dramáticas. Lo he tratado tal y como es, o sea, un estado en el cual vamos a sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos, porque los celos, el deseo, la pasión, sacar eso, sacar nuestros sentimientos más extremos. Entonces ahí, pues con Lancelot he sacado quizá esa parte más, porque es principalmente, me he basado más en cómo los he vivido yo, cada triángulo amoroso que me ha tocado vivir. Entonces, y Ginebra, pues bueno, Guinevere es un personaje más inspirado en cómo querría yo que fuera una heroína blanca, o sea, una heroína que fuera heroína en todo momento de la novela, pero sin ser demasiado fantástica o demasiado plana. Además, quería una heroína que fuera real al mismo tiempo que tuviera sus flaquezas, sus fuerzas y demás. Y saltándome, claro, lo que es la Ginebra clásica. La Ginebra clásica es un personaje completamente más o menos un personaje que en las historias de Arturo pues apenas tiene un motivo, cumple una función ahí, bueno, a ver, de moneda de cambio al principio, porque según la versión que tú leas es o la hija de un rey que ha muerto o una moneda de cambio para que Arturo defienda un reino. Y su momento más activo tiene justo que ver para la caída de Arturo en las novelas. Entonces, en los mitos artúricos, el momento más activo es cuando de repente, al fin, decirlo de una forma poética, Lancelot y ella se conocen bíblicamente. Entonces ese es el momento más activo que puede tener en los mitos artúricos. Entonces quería que Guinevere fuera un personaje más activo,
Mira, vamos a cambiar los roles hoy. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo estuve contigo en tu primera presentación, ¿verdad? Y bueno, soy tu editora. Pero yo sé que hay alguien que le hace mucha ilusión a Lu que pueda estar con él en mesa. Entonces, le voy a ceder mi asiento a esa persona. Lu, esto no se lo esperaba. Pero, Adolfo.
¿Qué?
Vete para acá.
No, por favor.
No, me hace ilusión a mí y yo creo que a él también le hace ilusión.
A ver, ¿qué es lo que pretendéis?
Que
cuente yo.
A ver. Yo voy a seguir aquí, ¿eh?
Sí, Adolfo.
Voy a cuéntanos. Salvar con lupa, no, además.
Tú
¿eh?
Fuiste la primera persona que leyó Fortuna en libros. Cuéntanos cuáles fueron tus impresiones.
Pero eso hace mucho tiempo, ¿no?
No sé.
Me tengo que acordar ahora. Esto sí que es un aprieto. No, yo puedo contar muy poco sobre O Fortuna, digo, muy poco en el sentido, me gustó mucho la historia, es una historia que la lees en un ratito sin darte cuenta, pero me pareció una historia tan interesante que solo hice un comentario. Yo esta historia la alargaría más y la convertiría en una novela. ¿No se te pasó por la cabeza?
Se me pasó, sí, en su momento intentar alargarla, pero luego, a ver, podía alargarla de dos formas. Era alargando la otra historia de amor, que es más oscura, que sería la de Morgana y Merlín, o bien podría haberla matado, literalmente, que hubiera sido dándole una vida, que alargándole la vida, que a lo mejor no iba a tener. Entonces era... Yo tengo una amiga, es editora, de otra editorial, y ella me dijo una vez una cosa que yo me quedé flipando, porque me dijo, es que las historias no tienen un número de páginas, las historias son historias. Y si las alargas es como si alargas una vida. Al final no tienes un libro, tienes un vegetal. Entonces muchas veces pues yo dije, pues es verdad. O sea, una historia no... Tú cuando empiezas a escribir una historia no sabes cuánto va a tener. Es igual que cuando tú naces, no sabes cuánto vas a vivir. Llegará un momento que te llegará el fin y ya está. Entonces es una cosa como que yo me planteé. A mí me habían dicho, bueno, sí, es cierto, me habían dicho, hombre, que tenga por lo menos 40 páginas. Yo dije, bueno, pues vamos a intentar que tenga 40 páginas. ¿Cuánto me das? Mes y medio. Dije, vamos a intentar que tenga 40 páginas decentes en mes y medio. Venga, vamos, ánimo. Yo, claro, por el problema que tengo de esto, soy una diva, se ve por la gafa del sol. No veo tres piejos. Entonces voy mucho más lento. Y claro, escribo en un ordenador táctil. Entonces, eso yo no sé, es la gente que utilice el S. Pero a vosotros nos pasa que hay veces que el espacio está demasiado junto a las tres calas de arriba. Le das al espacio y te sale XV. Pues a mí me pasa mucho. Y yo a lo mejor no estoy, como solo tengo un ojo que ve un 1%, estoy mirando el teclado y veo, miro para arriba y veo un párrafo entero, XV, con palabras en medio y tal. Entonces, pues, hombre, eso tampoco te anima mucho a seguir una novela más larga. Pero bueno, sí, pudo haber sido más larga, lo que pasa que yo llegué a un momento que dije, bueno, la novela yo creo que con lo que tiene está bien. Pero, hombre, si el libro me llega a pedir que se la alargue, la hubiera alargado, contando esta historia más oscura de amor, que es lo que a lo mejor algún día... intenta, a lo mejor retomo en otra novela esta historia.
Podría ser bonito esta historia oscura que dices, y luego hacemos un compendio de las dos historias.
Claro, hombre, esta historia nació, yo cuando publico la primera vez que me empiezo a escribir Fortuna, dije, mira, pongo esta, es la historia romántica, y luego escribo otra de terror y las vendo en Amazon como Heart and Blood, colección Heart and Blood. Es historia de gore y una historia de tal. Y el otro día van y me dicen, pero tú cómo has colado en una editorial una violación a una mujer, a dos menores, un suicidio y drogas psicotrópicas, y todavía la gente te va a comprar una novela romántica. ¡Ay, Alu! Yo soy yo.
Pues con estas peculiaridades me das pie a hacerte muchas preguntas. La primera de ellas, yo creo que está claro, eres escritor de brújula total. Tienes la mente en la cabeza y la dejas que corra a su cuenta, ¿no? Además, esto yo creo que no fue que me queda muy claro, ¿no? Te dejas llevar por la historia.
Sí, hombre, aquí seguimos juntitos.
Y cuando dices hasta aquí, ahí hemos acabado.
Sí.
Es cierto, ¿no? Y luego, pues en respuesta a esto, vamos, o en pregunta a esto que estabas comentando de no entiendo cómo con violación, no sé cuánto, ¿tú qué opinas? ¿Los escritores debemos de ser tan políticamente correctos o en esa incorrección política es donde los escritores nos agarramos para denunciar aquello que no nos gusta?
Bueno, a ver... Yo ahora mismo, justo porque ahora mismo estoy metido, vuelvo a estar metido en las líneas enemigas, por así decirlo, de la moral. Estaba comentándolo con unos compañeros de la página Splatterpunk. Por cierto, me han hecho una preciosa reseña. ¿Alguien está grabando?
Sí.
Bien, muchas gracias a Vincent James por la preciosa reseña que me hizo de mi primera novela, Jóvenes Guerreros. Es la única persona que ha entendido la novela después de leerla, sin llamarme enfermo y cosas así. Fue muy bonito. Pero lo comentaba, y es una cosa muy curiosa, es que a día de hoy, y comentaba un crítico de, que no sé si es crítico, pero suele escribir muy buenos artículos sobre literatura de terror y demás, que principalmente todo lo que consideramos grandes escritores de terror, como Stephen King, son gente muy conservadora, que su éxito se basa en decir hasta aquí voy a llegar, porque si no mis lectores se asustarán y no me van a comprar. Entonces, principalmente yo creo que no lo de los escritores políticamente correcto va a seguir siendo eternamente lo que a día de hoy hay, a no ser que ahora lo cambiemos, porque ahora, gracias a Dios, parece ser que va a haber un movimiento de verdaderas personas que van a traer lo políticamente incorrecto, lo duro, lo desagradable a la literatura. Mientras que eso se mantenga puro, a lo mejor se llega a cambiar esa mentalidad de que sí que pueda haber, de que exista lo políticamente incorrecto dentro de la literatura. Si no, pues esto será como lo del punk, actualmente. Llegaremos y convertiremos algo que era totalmente transgresor, incómodo y tal, en una moda para venderlo en sitios como Pink y Bershka. Entonces, no, actualmente yo creo que no hay un escritor realmente políticamente incorrecto, porque realmente a eso se les tapa, se les amordaza. Entonces no.
Bien, para eso estás tú, para alzar la voz en su nombre, ¿no?
Bueno, yo, a ver, cuento. No, yo creo que para eso yo lo intento. Yo no quedará nunca que yo lo intente. Para eso que tendrán que ser los escritores. Yo, por mucho que escriba, si el lector no quiere acercarse a mis libros, no me quedaré en nada. O sea, seré un tío que se tira 10 horas currando, un tío que se desespera si encuentra una falta, un error ortográfico, un error de estructura y demás. Pero si no me leen, si no se acercan a leerme, si a mis presentaciones siguen presentándose 5 personas, me compran 5 personas en una novela, por mucho que la editorial nos esforcemos a tope, porque yo sé que libros se ha matado, esto es mi segunda presentación en una semana, nadie lo ha hecho por mí, mi equipo se mata, Irene para los pósteres estuvo un día entero que la pobre, yo creía que se me suicidaba, Olga, que es mi agente, está matándose por intentarme meter en todas las cosas que puede, echando una mano en libros para meternos en toda la feria del mundo. Mira, si el lector no se acerca, nadie, absolutamente ningún escritor jamás será alguien. Y es que el lector tiene que acercarse. No podemos obligarlo, no podemos hacer nada. El lector tiene que acercarse. No hay más.
Sí, pero ¿cómo conseguimos esto? Ahí es donde está
la ¿cómo cuestión, se logra ¿no? eso?
Porque una persona muy activa en redes sociales, como eres tú.
No, yo no soy. Hay gente mucho más activa. Yo soy más bien tontón con las redes sociales. Soy muy tonto.
Sí, pero ahí estás constantemente. No todos los.
No, me mantienen. La gente me mantiene en redes sociales. Yo no estoy, yo estoy escribiendo. Sí, ojalá pudiera estar más tiempo en redes sociales. Pero bueno,
pues eso ya implica de alguna manera que la gente que te mantiene allí es porque son lectores y te están apoyando.
O como me pasa, como también me pasa, son grandes fans del circo que monto cada vez que hago una presentación. Voy a una esa, pues dicen, coño, este tío mola, he visto un vídeo de una presentación suya, joder, qué risa. Yo me acuerdo todavía, la hija de Rafael Lara, yo no la oí, la oí otras personas, estaban del público, salta, dice, este es un crack, pero no es un crack porque esa chica no me había leído, es un crack porque en 5 minutos había dicho 4 chorradas y les había hecho reír. Digo, a mí me encanta, o sea, vengo del mundo del arte dramático, me encanta, pero me gusta más que también me gusta que me valoren por lo que escribo, no solo por las payasadas o por lo que sea que hago en una presentación.
De otra forma, fíjate, yo recuerdo que un escritor y académico como Pérez Reverte, en Twitter hace años, desde creo que era el bar de la Lola, que hacía la afición de que se bajaba a tomar una cerveza no sé qué días, soltaba la provocación en plan de reflexión, pregunta, y ahí nos tenía a todos durante 2 o 3 horas siguiendo, y él había desaparecido porque él no volvía, simplemente hacía la provocación, se dejaba notar. Y me parece que como marketing es fantástico. Lo que pasa es que es una dinámica que tiene mucho peligro.
No, pero siempre, bueno, para esas cosas siempre está muy bien, para el internet, pero bueno. Hay que, a ver, está muy bien que el escritor, pues hombre, venga eso. Yo aquí no soy el único. Creo a Tamara alguna vez le he visto su perfil. Creo que es una persona que también se la ve divertida, también se le ve que levanta gente. Yo hace, digo, bueno, pues yo creo que venir del arte dramático te hace ser, bueno, pues que las presentaciones pierden la vergüenza, a ver, eso está bien. El problema es, a ver, no, por mucho que hagamos de gancho, lo vuelvo a repetir, si no nos leen, o si solo nos consideran payasetes que hacemos el espectáculo, pero que claro, ¿para qué te vas a tragar un tocho de páginas? Es como decía Alberto hace poco, a mí me ha pasado, yo todavía soy también de la generación donde no solo por escribir se te podía llevar una paliza o acoso escolar, sino también por leer. Yo también pertenezco a esa generación, entonces es un poco como que, ¿qué le vamos a hacer? ¿Nos convertimos en youtubers?
Oye, Lu, que yo creo que no he terminado todavía. Yo creo que hay otra persona que también te hace ilusión que esté aquí.
No, no me arrepiento. Nunca renegaré de haber querido besar una estrella. Nunca olvidaré haberte amado. Las montañas se ven ya lejanas y la oscuridad es infinita como el mar. Solo me queda llamar y pedir las llaves del cielo. Disparé tantas veces que olvidé mi origen cenagoso. Mi pasado clandestino.
Un honor leer algo de Lu. ¡Me va a comer la boca!
Vamos tratando que lo último lo he añadido de cosecha propia.
Vale.
Porque lo último no aparece en el libro.
Yo ni me acuerdo de las cosas que escribo, Javi.
Eso es bueno. Pasa a mí también.
Pues yo creo, Lu, que después de esta lectura de FJ Bravo es el colofón perfecto para dejarlo aquí y reencontrarnos pronto, sí, o nuevamente con una fortuna o con una nueva obra.
Entonces cuando yo digo, pero he sentado aquí a la chiquilla,
pues Lu, es Kiara, cuéntanos, ¿quién es Kiara? ¿Kiara, no?
Sí.
Digo, ya me quedé ahí. ¿Va a trabajar contigo?
Sí, trabajamos mucho. Sí, yo aquí me la tengo, no voy a parar de darle trabajo, pues si no se me marcha. Se me aburre y se me marcha, y yo la digo, tú de aquí a Marvel. O sea, después de mí, a Marvel.
Porque tienes una empresa con ella, ¿no? También, ¿eh? Un póster.
Sí, me ha hecho un gran trabajo de póster. La dije, digo, chiquilla, digo, a ver, teníamos un momento libre entre proyectos, dije, ¿te apetece hacerme unos covers, un póster para de cover así de la portada del libro y tal? Sí. Digo, hombre, pero es tu cumpleaños, con tranquilidad. No te jodas el cumpleaños. Total, el cumpleaños luego lo pasa prácticamente conmigo. Lo paso entre amigos, conmigo.
Luego también con mis padres, joder.
Luego tus padres ya corriendo. Y le digo, bueno, te haces y tal. Y de repente el día del martes dice, ya está, ya te hablo. Digo, pero hija mía, ¿has estado dibujando 2 días seguido? Sí, mira, toma. Y me manda 4 pósters. Digo, ¿cuatro? Digo, ¿cuatro? Digo, madre mía. Digo, 4 me hizo.
Precioso. No me convencí a uno solo. Lo siento.
Los veáis un poquito. Este me encanta.
Es un artista, una cosilla, una suerte encontrártela en una feria del libro, que te acercas y dices, mira, hay una chica que está colgando dibujitos en árboles, ¿la quieres conocer? Y digo, hombre, vamos a conocerla. Y se me acerca, súper tímida, mirándome los libros cada dos por tres, saliendo corriendo cada vez que yo miraba. Digo, ya, digo, bueno, venga, venga. Ya vi un dibujo suyo y dije, para mí. Esta no la dejo yo escapar.
Pues, ¿qué sorpresa tenéis con los póster? Contadme.
Pues, con cada libro se va a regalar un póster. A ver si así compráis. Y ella os lo va a firmar.
Muy bien.
Ah, muy bien. Así que...
Al ataque.
Yo un poco para finalizar un poco esto, Lu, deciros que, bueno, es una novela corta, que se lee en nada, engancha, y no solamente es narrativa. Como habéis podido ver, tal y como ha recitado CJ Bravo, es narrativa y poesía. Cuéntanos un poquito, antes de finalizar, cómo es esa mezcla de...
A ver, pues bueno, yo... A ver, yo cuando... La primera vez que pienso en hacer este proyecto, me lo pienso en hacerlo cuando tenía 16, 17 años. Y dije, y quería convertir... Y era un poemario, basado en la primera vez que me enamoré de una chica. Y curiosamente, como cuenta en el libro, fue en una playa de Murcia, del Mar Menor, justo en el mismo punto donde empieza el libro, en la zona esta que está con la red, que está llena de algas y demás.
Y de medusas.
Y medusas. Y el agua está, parece que es caldo. Justo ese punto, me enamoré de una chica, y pues eso, justo con los ojos también ambas. Y yo empecé a escribirla un poemario, que llamé mi camelos privado. El tema es que yo siempre me ha fascinado la historia de Arturo de Camel, sobre todo de Lancelot, porque bueno, según el DNI mi tercer apellido es Dulac, que procede de Dulac. Y entonces, pues bueno, yo siempre me he sentido muy cercano, o sea, siempre existía esa broma familiar de Lancelot. Y entonces, pues bueno, siempre era desde la perspectiva de yo soy Lancelot y esa persona a la que yo tengo un amor platónico, porque claro, es ese amor no correspondido, que siempre es platónico, que o debería ser platónico, si no es la manada. Pues yo dije, yo lo escribí así, y claro, ya con los años yo dije, bueno, esto podía convertirlo en una novela, porque claro, yo poemario, hasta que me animé a intentar, aunque yo era poeta principalmente, nunca me animaba, yo iba a los recitales, pero bueno, nunca me atacaba el animar a pulgar libro y tal. Pues yo dije, bueno, esto hay que convertirlo en una novela. Y cuando me ofrecieron el tema este para un San Valentín, escribir una novelita corta, pues dije, bueno, pues venga, vamos a escribir esto. Que luego ya no existió lo de la novelita corta, luego ya era una novela de cualquier cosa. Ya se quedó en corta, pues porque dije, no daban más para la novela. Y entonces pues escribí la novelita y al mismo tiempo entre escena y escena iba intercalando poemas originales o basados en aquellos poemas que formaban parte de mi camelos privado. Todos aquellos poemas, claro, que no venían en The Chronicles of the Madman, que hay algunos que vienen de mi camelos privado, que publiqué en The Chronicles of the Madman, en mi poemario que está aquí de venta aquí en Manuela Bravo. Entonces, pues eso, por eso es un poemario que viene con poemas, es un libro que viene con poemas entre escena y escena y eso, narrativa y poesía.
Aseguré mi corazón a todo riesgo. El día en que nuestros ojos se miraron, porque con vértigo en los dedos de los pies, sentí que le buscaba desde hace cuatro vidas, y apareció en plena metamorfosis de sí mismo. Mártir de la sensatez, se alojó entre mis fronteras, y vaporoso como la esquizofrenia de un perfume, reside en mí atentando contra el tiempo y los relojes. Del éxtasis que provoca en sus labios con hambre de garganta, nacen todos mis poemas mudos.
Pues qué rápido se ha pasado, ¿verdad, FJ?
esta emisión de hoy con todas estas gran aportaciones de nuestros colaboradores, con los cuales estoy encantadísima, y que también estoy encantadísima pues con toda la audiencia que miércoles a miércoles nos sigue y se apasiona tanto o más que todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.